a ver cuáles son las emociones, porque Lucas relata algunas cosas, pero relata cuando Pablo lo cuenta, ¿sí? Entonces vamos a Hechos 22. Los que tienen Biblia de papel van a poder disfrutar esto, porque podemos ver el 11, el 12 y todo lo que va pasando. En el 13 ya sabemos, la preponderancia de Pedro baja y comienza a subir Pablo desde en ese momento, porque Pablo empieza a hacer su primer viaje misionero y ahí es donde ya vamos a ver que es cambiado su nombre, aparece ya en la Biblia como Pablo en vez de Saulo. Ahora ya lo vamos a ver. Sigamos, empiezan todos los viajes de Pablo como misionero, Pablo en Éfeso, Pablo en Macedonia, Pablo en Grecia. Y entonces ahora Pablo va a relatar a los judíos su conversión. Entonces la vamos a leer. ¿Recuerdan? Yo ya la he leído dos veces cuando Lucas la relata. Entonces yo ahora lo voy a leer cuando Pablo la cuenta. A ver sus mentes, porque habíamos dicho que la escuela bíblica era para aprender a estudiar y aprender a ejercitarse en la atención, en la lectura comprensiva. Entonces yo ahora voy a leer qué dice Pablo de su conversión. Tiene un contexto bastante largo que no lo vamos a leer porque sí vamos a estudiar posteriormente el capítulo 21 y el 22. Entonces él va diciéndole, contándole a todos los judíos que estaban enfrente cómo había sido, él tenía que convencer, ¿qué tenía que hacer? Convencer de que él ya no era el asesino, que todavía casi a mí no me convence a esta altura, ¿no? Porque con semejante historia que había tenido. Entonces vamos a leerlo desde el 22:4. Entonces dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Era una de las veces que les dije, tres veces que dice que mataba a mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, fui a Damasco a traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados, ¿no? Ahí agrega algo. El castigo, ¿no? Dice castigo que no lo cuenta ya el otro. Entonces vayan atentos porque lo hemos leído dos veces el otro relato. El 6. Pero aconteció que yendo yo, ahora está en primera persona. Nosotros este relato lo habíamos visto cuando dice, iba Saulo. Ahora dice, yo iba. Miren qué interesante. Iba yo. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, ¿en alguna parte había dicho la hora que era? En el otro relato no. En este relato quiere convencer a los judíos de algo. Miren, de repente me rodeó mucha luz del cielo. ¿Lucas dijo eso anteriormente? No. Dijo que era una luz intensa. Pablo dice que era mucha luz, ¿durante qué hora? ¿Qué tipo de luz tiene que ser para que se vea una luz más intensa que el día? Es impresionante cómo él hace énfasis en la luz que había. Y caí al suelo y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo hice igual. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Igual, ¿no? Como lo vimos allá. Y me dijo, yo soy Jesús. ¿Qué dice? El otro relato dice que era Jesús de Nazaret. ¿Por qué les parece que en este relato Pablo hace énfasis en que era Jesús de Nazaret? Porque era para los judíos. Porque el relato en sí del libro de Hechos es para los griegos. Y este era muy importante que los judíos supieran de que Jesús que se estaba hablando, él relata cuál es el lugar donde era y quién era el Jesús del que se estaba refiriendo. No era cualquiera, era Jesús de Nazaret. Para Pablo era importante que eso estuviera relatado. Yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz. Recién vimos de que habían visto los otros la luz. ¿Qué vieron los otros? ¿Qué sintieron los otros? Solamente la voz. Entonces, yo lo que les quiero traer como alumnos de la Escuela Dominical, cuando tenemos la posibilidad de esto que se llama armonía de los pasajes, que pasan varias veces en la Biblia, lo tenemos en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, en Crónica. Hay muchos pasajes conectados en los... con los profetas. Tenemos mucho esto en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tienen los relatos así, que se llaman armonía, que podamos aprenderlos, ¿no? para ver la riqueza que tiene el mismo relato contado de diferentes partes. Porque para eso es la escuela dominical, para que nosotros vayamos a la casa despiertos a poder hacer eso. Miren qué importante, si nosotros hacemos un solo relato, ya podemos ver lo que le pasó a Pablo, fue al mediodía, la luz era muy intensa, porque Lucas no relata que era tan intensa. Ya vamos a ver ahora cuando se lo dice a Festo. Entonces dice, levántate y ve a Damasco, allí se te dirá lo que estará ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz. Eso lo iban a entender solamente los judíos. No lo iban a entender los griegos, porque ellos sabían lo que es el Shekinah. Ellos sabían que había una luz que venía de Jehová o la luz de Dios. Y él, ahora, como él está hablando a los judíos, él hace énfasis en esta luz. Dice, llevado de la mano por los que estaban conmigo. Miren qué interesante. Entonces ya podemos armar la película. Cada vez tenemos más datos. Ahora ya sabemos que los que vieron la luz, escucharon la voz, los llevaron de la mano. Todo eso no salía en el otro. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, ya empieza a decir, habla de él, que ya no sabía, que era de buen testimonio, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y aquí, aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Nosotros no vimos en el otro que dice que lo mira, así que ya vamos armando el bosquejo. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y acá dice cómo termina la historia. Y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y por supuesto, va a contar de la resistencia que tenían ellos, todos los demás, para aceptarlo. Cuando nosotros lleguemos a este capítulo, ustedes tienen que haber memorizado esto que estábamos viendo, ¿no? Y vamos a ver cuando Pablo cuenta su conversión a Festo, Hechos 26. A esta altura, no había nadie que no lo quisiera matar. Entonces, él va andando de autoridad en autoridad, haciendo su defensa, y Festo es una de las mayores autoridades que habían. Había llegado el rey, él quería, el rey y la reina, y él quería hacer su defensa, porque él era ciudadano romano, entonces no debían matarlo. Entonces dice, vamos ahí, Pablo en Hechos 26, 9, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Empieza a defenderse. En el 12 dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Así que ya sabemos que él ya tenía las cartas, iba con un grupo grande de personas, no iba solo, como lo vemos generalmente en las figuritas, que iba solo. No, iba con mucha gente. Cuando a mediodía, oh rey, porque le dice al rey Festo, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. ¡Wow! Ahora le agrega la intensidad, era más que la luz del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. ¡Wow! Y habiendo caído todos nosotros a tierra. ¿Eso lo dijo antes? Entonces ya tenemos el bosquejo bien de cómo era, ¿no? Cayeron todos a tierra, una voz que me hablaba y me decía en lengua. ¿En qué lengua? Hebrea, dice ahí. Me decía en lengua hebrea, bien impresionante, porque eso no salían los otros. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres? Sí. Ah, qué bueno. Sí, es cierto. Es el mismo, la gloria. La gloria. La gloria, algo que nosotros no podemos entender. Esa presencia que buscamos, que anhelamos, que transforma, que te hace caer, que te hace todo. Ellos tuvieron experiencias físicas, ¿no? De la presencia de Dios. Dice que Jesús le dijo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Miren cuántas cosas más le había dicho Jesús que no habían estado relatadas, hermoso. Entonces dice, y a ti, y liberándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos. Él tenía los ojos cerrados, ¿ah? No los había visto. Dicen que eso es un milagro, porque en 3 días no se pueden escamizar los ojos como para no ver. y en 3 días se le hizo esa capa, que lo cuenta en el otro capítulo, en el otro versículo, que se le habían llenado como de escamas los ojos, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Porque nuestra clase es de dónde te saca el Señor. Él lo sacó de esa religiosidad obsesiva, de la satánica. La religiosidad es un invento del diablo. No es para que nos hagamos buenos y con nuestras obras. Es de Satanás, es un invento del diablo. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es en mí, perdón de pecados. Entonces sigue relatando, porque él, nosotros habíamos visto en el primer, en el 9, yo te he sacado para que vayas a los gentiles y a los reyes. Y él realmente hizo todo ese camino. Y nosotros ahora ya vamos a empezar con los viajes de Pablo. Y vamos a empezar a ver cómo él se iba desde los gentiles a las máximas autoridades. Llegó a todas las autoridades, hasta los reyes. Tal cual la visión, cuando Jesús, o sea, tal cual lo que Jesús le había dicho. Entonces, pero desde el punto de vista de estudio bíblico y de hermenéutica, chicos, es bien interesante que nosotros nos hagamos hábiles en aprender en la lectura comprensiva de los pasajes. Porque vieron qué lindo, parece medio no sé qué, pero sí nos sirve para estar atentos cuando estudiamos, porque miren qué completo el cuadro que tenemos acerca de la conversión de Pablo, 3 veces relatada en la Biblia, de forma maravillosa, para que nosotros nos impactemos de lo que pasó, de tan lejos que el Señor lo sacó. Entonces, ahora vamos a ver todos los pasajes donde habla de él y que podamos entender cómo es eso, ¿no? Ese proceso de haber sido lo máximo a tener por basura y llegar a ser quien fue. Termina diciendo, yo, el menor de todos los apóstoles. Pero miren qué interesante por qué. Ahí tenemos a Saulo. Su nombre de nacimiento físico era Saulo. Era un nombre muy importante. ¿Por qué? Porque era el nombre de un rey y se los ponían gente que tenía mucho dinero, el rey Saúl, ¿no? El rey, primer rey de Israel, que fue antes de David, el rey Saúl. Entonces él se llamaba Saúl. Él tenía un supernombre. Nombre de nacimiento espiritual, Pablo, en griego, Paulo, así, vamos a ver. En Hechos 13:9, vamos a verlo. Hechos 13 va a decir, entonces, es la primera vez donde se empieza a usar el nombre, miren qué nombre que se va a poner. En el nombre del latín, Pablo, pero su nombre castellano es Pablo, el que nosotros conocemos. Hasta ese momento, siempre se había llamado Saulo. En el capítulo 13, que lo vamos a ver prontamente, no sabemos cuándo, va a empezar a relatar la obra misionera de Pablo. A partir de ahí ya no se va a llamar más Saulo. A partir de ahí va a usar su nombre gentil, su nombre que no, Saulo era su nombre hebreo, y se despoja, no la rareza que hacen ahora, que se ponen nombres hebreos. Ahora justo, o sea, ahora resulta ser que la moda es, vos tenés tu nombre gentil y te pones un nombre hebreo, ¿vieron? Bueno, ahora acá en la Biblia aparece al revés, aparece que él tenía un nombre hebreo y se puso un nombre gentil, se empezó a llamar como se hubiera llamado en griego. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Porque todos me miran así. Para entender que se despoja de la religiosidad, no la toma. Porque él tendría que haberse llamado Extrasaulo, Megasaulo, ¿no? Pero no, se sacó el nombre hebreo y se pone el nombre gentil. Entonces, en el 13:9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándose en él los ojos, comienza su obra. A partir de ahora nunca más se va a llamar como era hebreo. Y él era hebreo. A partir de ahora se va a llamar con su nombre gentil. El nombre, sí, en griego, tiene una connotación bastante impresionante. Y dice, el 15:9, lo voy a leer, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, pero no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Porque por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, que no nos hagamos, viste, que como tenemos gracia, no queremos hacer nada para Dios. No, al contrario, porque nosotros no estamos comprando la salvación con lo que estamos haciendo. Es porque la gracia no es en vano, porque yo quiero agradarlo en todo. La gracia no es en vano. No quiere decir que yo estoy trabajando para el Señor, haciendo las cosas para el Señor. Ah, pero cuidado que no estás comprando la salvación. No, la gracia no es en vano. Entonces dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El nombre de pequeño, de humilde, lo envolvió, ¿no? Y por eso es muy impresionante que el nombre Pablo significa pequeño. Ahí estamos, ahí vemos de dónde era Pablo. Era de Tarso, Turquía. Miren dónde está Jerusalén, acá, miren de lejos. Él era judío, pero definitivamente bastante lejísimo de la movida cristiana en ese momento. Nacido en Tarso. Entonces, 9, vamos al 9:11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso. Muchos dicen que el hecho de ponerse de Tarso era porque era una ciudad muy famosa. Tarso, Sicilia, ahora no voy a alcanzar a leer eso porque quiero leer más de la persecución, donde era Tarso, ahí lo puse, era ciudadano romano, que eso lo preservó mucho tiempo vivo, ¿no? Ya lo hubieran matado hacía rato si no hubiera sido por eso. Lean ese pasaje que está hermoso. Era un judío radical. Filipenses 4:3. Ah, gracias. Filipenses 3:4. Como yo lo tengo acá marcado, pues se lo leo más. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Entonces él empieza a decir, ninguno de ustedes es tan judío como yo. ¿Qué me dicen? Yo soy el más circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Muchacho, nadie defiende la ley como los fariseos, ¿entienden? Somos nosotros los puros, los que defendemos la ley al máximo. Nosotros sabemos que Jesús después anteriormente se la había agarrado con los fariseos. Por eso, porque es imposible. Porque sin la gracia no la hacemos, muchachos, no la hacemos. Entonces es impresionante cómo él empieza a rebatir. Yo era de lo máximo, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, lo que vos decías, Fernando, perseguidor de la iglesia. O sea, de que él lo había perseguido la iglesia por ese celo tremendo que tenía. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Saben qué? No me podían agarrar de la manija de ningún lado. Cumplía toda la ley. Y ahí es donde dice el pasaje que terminamos nuestra clase. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor. Y a mí me parece que por ahí ese es el punto que le pasa a la iglesia de Jesucristo ahora. Dice la Biblia, Pablo lo va a decir, por haberse aumentado la maldad, ¿qué va a pasar? El amor de muchos se enfriará. Y es mi oración diaria, mi esposo sabe, de que el amor vuelva a la iglesia de Jesucristo. Porque esto fue lo que activó la vida de Pablo, por el amor. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Señor. Nadie era más radical que él, pero ese amor que tomó su vida hizo ese proceso. Nosotros tenemos que pensar que él estaba ahí, en la esclavitud máxima. Vimos al brujo, vimos al eunuco seco, vimos ahora a Pablo en la esclavitud de la ley, y cuando fue rescatado por amor, fue transformado. Creció y estudió en Jerusalén, lo máximo había logrado. Muy religioso judío, fariseo, ya lo vimos. y quiero leer esto. Nosotros en Hechos 7 lo vimos a Pablo, lo vimos arrasando con la iglesia, lo hemos visto persiguiendo, lo hemos visto. Vamos a Gálatas 1:13. Y dice, ustedes, dice, ya han oído de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y vuelve a usar otra palabra de animales. Yo no sé si alguien se acuerda. Hace muchos años aquí en la iglesia tuvimos una bandada de chancho jabalí. ¿Quién se acuerda? Cuando el ángel se acuerda, Wofer, ¿te acuerdas? Que el terreno de allá se descampó y quedaron muchísimos chanchos jabalí sueltos. ¿Ustedes saben cómo quedaron los jardines? Tremendo. Tuvieron que llamar, esta asolar significa bandadas de animales aplastando el lugar. Impresionante, otra expresión. No, yo que he visto lo que hacen los chanchos jabalí a los jardines, sé lo que quisieron decir de que Pablo hacía con las iglesias. Las pisaba y las destrozaba hasta que en ese lugar había que cambiar la tierra y poner jardín nuevo. No es chiste, eso pasó acá en este terreno. Vinieron todos los chanchos, ¿sí? Muy bien, o sea, volvemos a hablar de que la furia es una expresión también de animal, ¿no? De ese enojo a destruir. Dice, pero cuando dijimos más o menos, matando y arrasando. En Primera de Timoteo, a ver, ¿alguien me busque Primera de Timoteo 1:13? Bueno, acá lo tengo. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor. ¿Qué era blasfemo? Insultaba a Jesucristo. Perseguía, injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia en incredulidad, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fue la gracia de Él. Odiaba a los cristianos, ya lo vimos. Muy religioso. Ay, se ha vuelto a poner. A ver que lo he puesto. Sí. Insultara. Sí. Lo vimos, ese pasaje pensé que lo iba a leer. Dice, yo los obligaba a blasfemar. Dice, que él ponía a las personas de tal manera que hasta que no insultaban a Jesús, bueno, y ahí de los mataba. Entonces, la idea de la clase es, nosotros vamos a verlo después transformado. O sea, nosotros estamos viendo ahora el asesino, porque la idea es ver que atrás nosotros estamos y qué misericordia y que nosotros podamos llegar al punto de nuestra propia vida. Porque no nos hagamos los santos, todos venimos de bien atrás, de las tinieblas. ¿Y qué pasó, no? ¿Qué pasó en este proceso de gracia sobre nosotros que dice, y para terminar dice, antes que creía, esas cosas eran muy valiosas, todo lo que yo había estudiado, todo lo que sabía. Yo veía, como leímos recién, obligatorio hacerle daño a la iglesia de Jesucristo. Yo antes creía que esas cosas eran valiosas, que hay valioso en nuestra vida que yo creía que antes era valioso y que ahora no me sirven para mi vida nueva en Cristo. Porque sí que estamos llenos de orgullo, sí que estamos llenos de cosas, ya no nos sirve. Dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen valor ninguno debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y no puedo parar de ver la serie de Netflix completa y no mirar 5 minutos la Biblia. No estamos hablando de cosas diferentes, sino realmente que de dónde nos tiene que sacar el Señor. Por amor a Él lo he desechado todo. Mi propio yo, cuando Pablo dice, porque yo ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y yo lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, por lo cual lo he perdido todo, ¿no? Entonces dice, yo ya no me apoyo en mi propia justicia. Perdón, dice, por amor a Él. Y yo les decía lo del amor, ¿no? Que a mí, ese tema me tiene, por amor a Él, porque definitivamente necesitamos aumentar nuestro amor a Jesús, porque son tiempos peligrosos, son tiempos que el amor se enfría. Y uno dice, más sí, ¿no? Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Que es una palabra dura, basura. Para mis logros profesionales, para mis logros económicos, para las cosas que yo he tenido, decir que son basura es una palabra fuerte. Dice, por amor a Él lo he desechado todo y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Poder identificarme con ese sacrificio. Yo ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo. Y una experiencia que nosotros tenemos que tener a pesar de que llevamos años. Este es nuestro año de conocer a Jesús. Tenemos que aprovechar los 3 meses que nos quedan. De no perder una instancia de conocer a Jesús. Quiero conocer y experimentar el poder que lo levantó de los muertos. ¿Qué necesidad tenemos de esto? Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Entonces terminamos aquí la clase dejando basura todo. Y tomo el nombre de Jesús en mi vida. ¿De dónde te sacó el Señor? Y como decíamos recién, no te resistas, deja de pelear. Y terminamos entonces, ¿de qué lugar te sacó? ¿No? ¿De qué pecado para ponerte en su gracia y vivir agradecido a eso? Vamos a orar, Señor, en el nombre de Jesús, como decíamos recién, el exaltado y deseado de todas las naciones. Vos me estás llamando, no me quiero resistir, ¿de qué lugar me sacaste? Y hemos aprendido este tiempo, ¿de qué lugar sacaste a los tuyos? De ese lugar, Señor, yo quiero salir y estar de las tinieblas en que quiero permanecer. Quiero estar en tu luz admirable. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.